Fundación Banco Santander conversa con los poetas participantes en 12 líricas para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy, Antonio Colinas, entrevistado por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí andamos en una nueva entrega de entrevistas, esta vez con Antonio Colinas, un gran maestro de poetas que ha colaborado con nosotros en el libro 12 líricas para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano?, con un poema de poemas, como diría él, ¿no?, que se llama Un verano en vía púnica. Es un privilegio y un placer para mí estar contigo, querido Antonio. Tú que eres un referente en la poesía, que has ganado todo, que eres un grandísimo traductor, que ya vas con muchos premios a tus espaldas, un poco a vuelta de todo tras tantos años. Y sin embargo, me estabas comentando antes, justo cuando antes de empezar, que este poema de poemas para ti es un poema muy atrevido, ¿no?
Bueno, pues quien haya leído mis últimos libros verá que en este poema de poemas, como digo yo, pues hay muchos cambios, ¿no? De hecho, he trabajado mucho en él, he dado muchas vueltas, he buscado en principio el verso libre, pero también he pensado en aquella frase de Machado, verso libre, líbrate mejor del verso cuando te esclavice. Y ya con Sepulcro en Tarquinia a mí me quedaba el poema como muy apretado, necesitaba espacio. Yo comprendía el poema más allá del lenguaje como una atmósfera, ¿no? Como una atmósfera. Y esto es lo que ha sucedido con este poema, que al final podemos hablar de que es un poema en prosa, pero que tiene, que responde a lo primordial del poema, que es el ritmo, ¿eh? Sin poema no hay ritmo, y el poema, este poema, tiene ritmo y esa atmósfera que yo deseaba. Más allá del lenguaje, más allá del mensaje que se envía al lector, el poema tiene una atmósfera.
La verdad es que el título de tu poemario, La vía púnica, que es de corte clásico absolutamente, es como si nos dijeras de alguna manera que lo clásico está ahí para afrontar el futuro, volver a ello, ¿no? Porque hablas de Homero que te salva, con la Odisea, del virus que vivimos, del miedo, y sin embargo nombras a Heráclito, a Vivaldi, a Atenea, que te salvan del aullido de la televisión, de las crisis provocadas. ¿Nos estás diciendo que hay que volver a lo clásico para encontrar un camino en el futuro?
Bueno, lo clásico no es lo muerto, lo perecedero. Lo clásico es un canon en el tiempo de belleza y verdad. Por eso perduran los clásicos y por eso volvemos a ellos. Este poema arranca de un hecho que es precisamente los primerísimos días de la pandemia, ¿eh? Y por tanto, pues ese es el tiempo del poema. Pero también es el tiempo de los 22 años que he vivido en una isla del Mediterráneo, en la isla de Ibiza. Y entonces hay otras constantes muy fuertes, como empezando por la Odisea, que la lectura del libro es lo que va paralelamente al desarrollo del poema. Está el tema del medio ambiente, está el tema del mundo clásico y está la realidad de que se está viendo desde, no desde un bosque de la isla o desde la orilla del mar, aunque también, sino desde una calle en la que cerca hay una necrópolis y en la que hay un museo, en la que está como fijado ese clasicismo mejor, ¿no?, a través de la arqueología.
En el poemario mencionas la pandemia, pero también, y no es nada redundante, hablas de la pandemia de las ánimas, querido Antonio. ¿A qué te refieres?
Bueno, pues ahí ya también hay alusiones veladas o evidentes al momento que vivimos desde un punto de vista que vamos, parece ser, hacia una ausencia de valores, que vivimos unos tiempos en que parece predominar la filosofía del todo vale. Tenemos por eso que volvernos a preguntar qué es la poesía, volver a los conceptos, qué es la poesía, qué es la vida, qué son los valores. Y eso se focaliza también en el continente en el que vivimos, en Europa. Hay una mirada hacia esa Europa que es la del humanismo, la Europa de las universidades, la Europa de la cultura, la Europa que civilizó al resto del mundo. Y bueno, pues en estos tiempos en que parece que Europa tiende más como a la burocracia o tiende más a lo estrictamente económico, mercantil, pues no tenemos que olvidar esa Europa con ese sustrato de la cultura que es muy poderoso, ¿no?
En tu poema comentas también, dices exactamente, refiriéndote a Europa, ¿no? Esa isla de la cultura que es Europa. Y yo te digo, querido Antonio, ¿que es Europa o que fue?
Sí, estamos en ese tiempo de con esta duda, ¿no? Probablemente pues hay eso que se ha venido repitiendo de que vamos hacia un cambio de era o que estamos en que van a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces no sabemos si ese sustrato culto de esa Europa, pues de las bibliotecas, esa Europa de Bach, de Vivaldi, esa Europa de los valores, pues va a perdurar, nos va a seguir siendo de ayuda o vamos hacia cambios mucho más dramáticos, son mucho más. Ahora, además, cuando estamos hablando en estos momentos, pues tenemos nada menos en las puertas de Europa una guerra. Entonces, ¿qué va a haber después? Estamos viendo cómo esta guerra está alterando toda la realidad cotidiana. Y todo esto pues, nos lleva a esa pregunta de si los valores pasados van a perdurar o vamos hacia, en fin, hacia un renacimiento, ¿no? Quiero decir que esperamos, confiamos en que de todos estos cambios pues surja ese renacer del ánimo.
No sé, me atrevería a decir, querido Antonio, que quizá haya un poco de pesimismo o por lo menos de temor, ¿no? En tu poema de poemas, porque nos dices exactamente que estamos amarrados a la ausencia de libertad, la amenaza y la desinformación.
Bueno, quizá es una opinión radical, pero es una opinión también que está en el día a día. Quiero decir que sabemos que hay información y que es muy loable, pero también hay desinformación. Entonces nos sentimos a veces un poco turbados, un poco confusos. Y todo este planteamiento hace referencia a un concepto con el que yo he transmitido a veces, sobre todo en el último libro, en los tratados de armonía, que es el de la eterna dualidad, ¿no? Todo en la vida, en el instante, pues es dualidad. Y vamos a ver cómo deshacemos este nudo del trágico existir que decía María Zambrano. Trágico por aludir a este tema de la guerra o a la profunda crisis económica. Por tanto, siempre esa presencia de la dualidad que los filósofos nos dicen que tenemos que deshacer en la idea de unidad, ¿no? Esa unidad que, como yo digo hablando de la poesía, pues es la de la plenitud de ser. Lo que queremos es vivir la plenitud del instante.
En esa plenitud del instante de la que nos hablas, dices también en Vía Púnica de la duda, hablas también de la duda que está al final del camino, ¿no? Pero en esa duda aún incluso pueden abrirse y estallar los ojos a la luz, ¿no? En ese camino, que es un camino machadiano para ti, absolutamente. No sé si estamos al inicio o al final de un camino, pero, no sé, es un final de época, como la caída de Troya. ¿Qué sientes al respecto?
Pues las dos cosas. Yo creo que estamos en un momento de crisis, como ha habido otras, y es muy duro decirlo, pero estamos ante una guerra, que la guerra entre los humanos parece que no se va, ¿no? Y la guerra pues ya viene incluso desde lo que se cuenta en ese libro y en otros, en la Odisea, en la Ilíada. Pero también hay esa idea de cambio, ¿no? De renacimiento en la que yo insistiría. Quiere decir que se dan esas dos circunstancias, tiempo de duda, tiempo de provisional, tiempo de como estar al borde de un abismo, de un cambio muy profundo que no sabemos si vamos a poder asumir, pero a la vez es mi idea es tiempo esperanzado, ¿no? El ir hacia un tiempo esperanzado.
Es curioso cómo se junta el temor con el tiempo esperanzado, de alguna manera, también en el poemario. Recuerdo un artículo tuyo que salió hace unas fechas, cuando hubo ese terrible incendio en la Sierra de la Culebra, que publicaste, creo que fue en ABC, ¿no? De la naturaleza, de la pérdida que estamos sufriendo de la naturaleza, de los bosques, de su quema, ¿no? En esta lírica del Nuevo Mundo tuya, ¿cuál es la relación con la naturaleza? ¿Cómo la sientes?
Bueno, la naturaleza, hay que volver también al concepto de naturaleza. La naturaleza no es como se cree a veces, no es solamente el paisaje, una visión impresionista de la realidad, o la naturaleza es donde respiramos. Y sin respiración no hay vida. En los tratados de armonía hay todo un capítulo dedicado a la respiración. Y es el lugar en el que vivimos, en el que respiramos, y cielo arriba, tierra abajo, y por más que nos perturbe lo urbano, siempre está esa presencia, que por otro lado es constante en toda la tradición poética. Ha tenido la poesía universal, ha tenido momentos fulgurantes, pues en la época grecolatina, en el Renacimiento, de una manera muy explosiva en el romanticismo esencial, ¿no? Y por tanto es uno de esos temas que, como el amor, como el tiempo, como lo sagrado, como son temas que siempre están en el sustrato del poema. La naturaleza es lo esencial.
Mencionas también en el poemario a los mendigos, curiosamente. Dices que son mendigos devorados por cartones, derrotada su alma bendita, entregada al suelo, por el cemento sin alma de la noche, como hombres que van a morir puros y desnudos como estrellas. Esta idea de los mendigos, de los fracasados en nuestra sociedad, de la gente orillada en el mundo, ¿no? Que por este ritmo vertiginoso quedan un poco como la marea cuando desemboca sus restos del mar en las orillas, ¿no? ¿Cómo ves? Son fracasados. Nos estamos olvidando, estamos dejando al margen a mucha gente, los mayores, la España vaciada.
Esas situaciones y esos seres son como resquicios por los que vemos otra realidad que no podemos ignorar. Buscamos cada día a nuestra manera la plenitud de ser. Supongo que los gobernantes, los políticos, los economistas buscan también sus caminos para esta vida en plenitud y esta vida en desarrollo, pero todavía aparecen pues estas lacras que son muy radicales pues en los países del tercer mundo, pero que también en nuestra sociedad encontramos en estos seres que a veces encontramos tirados en el suelo, en fin, alcoholizados, drogados, gente que tenemos que ver también con ojos de piedad, porque detrás de ese caos, de esa situación de caos, pues hay una vida, seguramente una vida herida, una vida que merece amor, y no aparecen esos flashes de realismo duro, no aparecen como algo negativo, sino como algo que merece nuestra piedad.
Antes de terminar la entrevista y hacerte las dos últimas preguntas, dices algo muy importante, hablas del libro y el silencio como dos herramientas, tus aliados, para sobrellevar la realidad cotidiana, ¿no? No sé, ¿tú te ves, Antonio, fuera de esta época? ¿Te ves fuera de esta época? ¿Y qué les puedes decir a los jóvenes, ya que tú eres una voz sabia y respetada de nuestra poesía actual? ¿Qué les dirías?
Bueno, la primera vez tengo en la cabeza un verso de Ricardo Molina, este poeta del grupo Cántico que yo admiré mucho y que admiro mucho, ¿no? Y que dice, yo debí nacer en las Islas de Mármol, ¿no? Entonces siempre hay esta visión que yo he vivido en sus símbolos, de primero en los 4 años de Italia, luego en los años de la isla, este mundo del espíritu grecolatino, de este espíritu que está no solo en los poetas, sino en los filósofos. Y por tanto, cuando piensas en este, o piensas en el Renacimiento, de una manera quizá idealista, utópica, pero es un tiempo marcado por la cultura de la que estamos en nuestros días un poco como ausentes o como forcejeando por rescatar ese mundo o por encontrar en él. Yo en los días más duros de la pandemia, pues leía a Virgilio, leía a Séneca. Quiero decir, hay esa mirada hacia atrás.
Si tuvieras que dar un mensaje a los jóvenes y meterlo en una botella con tu poemario y echarlo al mar, ¿cuál sería ese mensaje?
A raíz de la pandemia me llamaron de algunas radios y me hacían esa pregunta, ¿qué puede hacer un poeta o decir a los oyentes sobre este tiempo, sobre lo que estamos pasando? Y yo digo, bueno, en estos momentos pues no nos queda sino la mirada interior. Es decir, vivimos en unos tiempos con la mirada muy hacia afuera, hacia lo que oímos, hacia lo que nos dicen, hacia lo que nos imponen, y nos falta esa mirada interior. Entonces, esa mirada interior, pues para el creador es, y para el joven, sobre todo que el joven que escriba, que tenga afán creador, pues yo recomiendo que esa mirada interior en el escritor frente a la página en blanco, frente a la pantalla en blanco del ordenador para expresarse, pero la lectura, la música, los valores del arte. Yo reclamaría lo que en el último libro de poemas yo llamo como el instante de oro, ¿no? El instante de oro. En esos momentos en que todo el planeta, porque es otra cosa de la pandemia, no se pone en crisis un país o una ciudad, sino que se ha puesto en crisis todo el planeta, pues ¿qué nos queda si no? Y nos dicen que no debemos salir de casa, pues nos queda esa mirada hacia adentro, ¿eh? Que no implica que rompamos con la sociedad, sino que vivimos en ese instante en el que más que nunca tiene que ser un instante de oro, ¿no?
Me ha gustado mucho ese instante de oro. Me quedo con ese instante de oro que has mencionado tuyo, muy budista. Y para terminar, ¿qué tres palabras, que ya sé que es difícil resumir todo en tres palabras, utilizarías para crear ese nuevo mundo?
Serían tres palabras muy radicales, con las que yo termino uno de los tratados de armonía. Soledad, serenidad, silencio. Pero ya vistas desde un punto de vista más social y pensando en la obra de María Zambrano, en la que he trabajado mucho y en su magisterio, para mí María Zambrano junto a Vicente Aleixandre han sido mis maestros, pues recordaría expresiones como respirar, piedad, no sé, palabras un poco teñidas de humanismo y que fundan esta armonía de lo físico con lo anímico, ¿no? Que se da en la respiración, pero también se da en el arte y en el humanismo y en esa Europa llena de referencias cultas que creo que nos tiene que seguir ayudando.
Me quedo con esas tres palabras que me encantan, ¿no? Las tres S: soledad, serenidad y silencio.
Son palabras muy radicales, pero propias más bien para estas semanas de atrás, cuando estalló la pandemia y estábamos encerrados, ¿no? Que quiero decir, hay que ver en la soledad, en la serenidad, en el silencio, algo positivo, no algo radical, no supone una ruptura con la vida social.
Y luego, aparte de esas tres palabras, yo creo que, bueno, el concepto de armonía en tu poesía es esencial, ¿no? Unir lo uno con lo otro, ¿no? No irnos a las polaridades, sino mantenernos en un equilibrio, en ese equilibrio armónico que siempre has reseñado, ¿no? Qué importante es eso en la vida cotidiana.
Yo a veces voy por la calle y creen que voy silbando y digo, no, voy respirando, voy haciendo ejercicios de respiración y entonces, bueno, quiero decir que ahí está, en la calle está la vida social y está la vida en movimiento, pero a la vez está esa conciencia de buscar la plenitud de ser. Y no hay plenitud de ser sin salud y no hay salud sin respiración consciente.
Pues querido Antonio, qué gran placer. Te doy las gracias, muchísimas, muchísimas gracias por haber participado en este libro, de la manera que lo has hecho y cómo lo has hecho, porque es un privilegio personas como tú que sean, bueno, que estén tan dispuestas y entregadas a toda esta causa en la que estamos, ¿no? Así que muchísimas gracias, querido Antonio. Un privilegio y un placer.
Yo también quiero decirte a ti y a vosotros y al equipo que está grabando que os agradezco mucho este enfoque que le vais a dar a este tema, que creo que es inusual, pero que a la vez es muy necesario en estos tiempos. Hay que ir también a contracorriente. Y entonces, seguramente, para bien, este proyecto es un proyecto a contracorriente, pero necesario.